Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Déjeme contarle la historia de mi ojo para que no pueda que contársela varias veces. Y voy a ser egoísta y contarla solo una vez. Antes de que el día empezara esta mañana, nuestro perro, que tiene un tamaño mediano llamado Truffles, decidió que ella necesita ir afuera y no estamos despiertos. Así que saltó en la cama, en este poquito de cama. Y cuando perdió su balance, ella alcanzó para sostenerse y evitar caer, y mi ojo la paró. Ella, bueno, cayó, pero me rasguñó el ojo, así que no me pusieron puntos, pero sin embargo, eso fue lo que sucedió. Mi parte favorita es estar parada delante de la enfermera que me preguntó cuál es la razón de su visita, con el ojo sangrando. Así que tengo un dolor de oído. Eso es lo que da tentación decir en ese momento. Primera de Reyes 22 es donde yo quiero que usted vaya conmigo esta noche. Primera de Reyes, capítulo 22. Y vamos a ver hasta el verso 40, del verso 1, pero quiero que leamos versos 5 al 8. Reyes 22, primera Reyes 22, verso 5. Y Josafat dijo a los demás, al rey de Israel, te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas juntos unos 400 hombres y les dijo, ¿debo ir a pelear contra Ramat de Galaad o debo desistir? Y ellos respondieron, sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo, ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor. Pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imala. Pero Josafat dijo, no hable el rey así. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Padre en el cielo, gracias por el gozo que es abrir tu palabra juntos esta noche. Señor, nosotros esperamos con ansias estos tiempos y necesitamos estos tiempos. Y dependemos de ti en estos tiempos porque a menos de que tú nos enseñes, Señor, a menos de que tú ilumines nuestras mentes y corazones con tu palabra, nosotros no vamos a ser cambiados. Este tiempo sería un desperdicio. Así que te buscamos a ti y te damos gracias de que tú estás aquí con nosotros. Te damos gracias de que tenemos tu Espíritu y de que Él es nuestro Maestro y pedimos ahora que nos enseñes. Oramos que el resultado sea una limpieza de nuestras vidas. Oramos de que el resultado sea un fortalecimiento de nuestras vidas. Señor, también oramos por cualquier persona en medio de nosotros que no te conoce y por ellos pedimos la salvación. Te damos gracias de que la vida es conocida en tu Hijo y oramos por cualquiera que no tenga esa vida y pedimos que tú les otorgues esa vida en Cristo. Te daremos gracias, Padre en el cielo. Te daremos gracias por lo que lograrás en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. En un mundo centrado en el hombre hay mucho. Se habla mucho acerca del legado. ¿Cuál va a ser su legado? ¿Cómo va a ser él recordado? ¿Cuál va a ser su historia cuando el capítulo final de su vida sea escrito? En Primera de Reyes, capítulo 22, tenemos el capítulo final dado a nosotros acerca de la vida de un hombre. Ese hombre era Acab. Acab fue el séptimo rey del reino del norte de Israel desde el tiempo del reino dividido. Él fue el séptimo rey. Él gobernó en el reino del norte por 22 años. 18 de esos años estaban en concurrencia con Josafat y su reino en el reino del sur en Judá. Y el reino de Acab fue caracterizado por un poco de éxito, éxito político, éxito militar, aún éxito material y financiero. De hecho, si usted ve en el verso 39, dice: al resto de los actos de Acab y todo lo que él hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que él construyó, ¿acaso no están escritas en los libros de las crónicas de los reyes de Israel? Pero ese no es su legado. No es como este hombre va a ser recordado. De hecho, la Biblia hace uno de los comentarios más sorprendentes de todo el Antiguo Testamento. Y los personajes y las figuras, las declaraciones más asombrosas se hacen acerca de este hombre. Acá, Primera de Reyes, capítulo 16, verso 30, dice: y Ahab, el hijo de Omri, hizo lo malo delante de los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Verso 33 del mismo capítulo dice: Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor el Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Primera de Reyes 21:25 dice: ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Ese es el legado de este hombre, un hombre malvado, un rey malvado, quien era el más malvado de todos los que habían reinado antes que él. Un hombre que hizo más para provocar al Señor Dios a ira que todos los reyes que vinieron antes de él. El hombre que se vendió a sí mismo a la maldad de una manera que excedió a todos los que reinaron antes que él. Y aún así, esta noche lo que voy a sugerir es que podemos ser más específicos que esos. Que eso. Que de hecho el Espíritu Santo de Dios quería que nosotros fuéramos más específicos que esos. Porque la manera en que el capítulo final de este hombre es escrito, o fue escrito, con un propósito pone delante del ojo de nuestras mentes la relación de este hombre no solamente hacia Dios, pero hacia la palabra de Dios. La relación de este hombre con la palabra de Dios, la relación de este hombre con los profetas de Dios. De hecho, vamos a ver en este capítulo un conflicto entre este hombre y un verdadero profeta de Dios, pero este no es el primer conflicto que él ha tenido. Este simplemente es el clavo final de su ataúd. Es la culminación de una larga relación que este hombre ha tenido, una relación de oposición a los hombres de Dios y a los mensajeros de Dios y a la palabra de Dios, porque este hombre se opone a Dios mismo. Lo que voy a sugerir esta noche es que hay un sentido en el cual el legado de todos los hombres van a ser determinados y demostrados, así como el legado de Acab fue demostrado. ¿Quién usted es? Lo que la historia de su vida será, lo que su eternidad será, será determinado y demostrado por su relación a la predicación y los predicadores. ¿Cuál es su relación a la palabra de Dios? ¿Cuál es su respuesta cuando usted está siendo confrontado con la revelación de Dios que es su palabra? El verso 1 al 4, el tema se pone delante de nosotros. El rey de Israel tiene algo que lo está molestando. Hay una ciudad llamada Aram, Ramot de Galead, que le pertenece a Israel, pero en este momento está en la mano de Siria. Ben-Hadad, el primero, había capturado esta ciudad hace unos años antes de esto. Y esta ciudad todavía está bajo el poder de su hijo, Ben-Hadad el segundo, el rey de Siria. Y el rey actual de Siria en este momento. Y ha venido contra Israel dos veces. En el momento en que llegamos a Primera de Reyes 22, han habido dos años de guerra entre Israel y Siria. Ben-Hadad el segundo ha tratado de tomar a Samaria y ha fallado. La primera vez él huyó y la segunda vez fue capturado. Y Ahab y Acab neciamente lo dejó ir. Pero cuando lo dejó ir, hizo un pacto con él, y el pacto era que lo que este rey prometió es que él iba a regresar las ciudades que su padre había tomado de regreso a Israel. Iba a regresar esas ciudades. Usted puede leer eso en el capítulo 20, verso 34. Cuando venimos al capítulo 22, verso 1, ha habido paz entre Siria y el reino del norte por 3 años. Verso 1 dice, pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. Pero en el tercer año, Josafat, el rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿sabéis que Ramat de Galaad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de mano del rey de Aram? Así que esto le está molestando al rey. Y hay algunas razones prácticas por las cuales él está molesto. Dale Davis lo dijo bien cuando dijo, cierto es que Ramot de Galaad le pertenecía a Israel, pero Chekos pesaba más que los derechos en mover las políticas de Acab. Ramot de Galaad estaba 25 o 30 millas al este del Jordán. Estaba en el camino que iba a Damasco, al norte, pero también iba al oeste de Ramot de Galaad, de Beth-Shan y otros puntos al oeste del Jordán. Incensos y especies pasaban por Ramot de Galaad, lo que significaba que el que controlaba esa ciudad controlaba las entradas. Es una lástima tener un camino que pasa por la ciudad si no tienes control de esa carretera. Josafat, ¿qué sabemos de este rey? Bueno, él es un estudio interesante, el rey de Judá. Él era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que siguió en los pasos de su padre, amaba al Señor. Pero también es un estudio interesante en contraste. Está en conflicto, es un hombre piadoso, pero vemos que que tomó compromisos en su vida. De hecho, le regañaron por un compromiso que hizo en 2 Crónicas, capítulo 19, porque él entra a una alianza de matrimonio con Acab. Pues el hijo de Josafat se casa con la hija de Acab. 2 Crónicas 18:1 dice, y Josafat tenía grandes riquezas y honor y hizo un matrimonio con Acab. Y después de unos años fue a Acab en Samaria y Acab mató una abundancia de sacrificios para él y las personas que estaban él y le indujo a ir en contra de Ramot de Galaad. Ve al verso 4, le dijo a Josafat, ¿irás tú conmigo a luchar contra Ramot de Galaad? Y Josafat le dijo al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como el tuyo, y mis caballos como tus caballos. Así que este es el tema. Van a ir a la batalla juntos en contra del rey de Siria. Van a reclamar Ramot de Galaad. Pero aquí está nuestro segundo movimiento en este capítulo del verso 5 al 14. Va a haber un encuentro con los profetas falsos porque hay otro tema que Josafat quiere que se resuelva. Ese tema es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene que decir acerca de esto, Acab? Yo voy a comprometerme a mí mismo y al reino del sur para apoyarte en esto, pero quiero que busquemos la palabra del Señor. Verso 5, y Josafat dijo al rey de Israel, te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Así que Acab dice, bueno, déjame juntar a mis profetas. Tengo algunos tipos cerca. Estos a lo que se dedican están en la planilla. Yo los mantengo cerca para cosas como estas. Recibamos una palabra de ellos. Verso 6, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres. Y les dijo, ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Y ellos respondieron. Así que esta es la pregunta. Vamos a buscar la palabra de Jehová. Lo primero, la solución es, busquemos esta palabra de los profetas del rey Acab. De hecho, más adelante se cuenta cómo Macaíf describe lo que está sucediendo en el verso 23. Dice, por lo tanto, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en todos estos tus profetas. Estos son tus profetas. Verso 23. Así que bajo la luz de esta petición, reciben lo que esperas, esa afirmación. Verso 6 dice, entonces dice, debo ir a pelear contra Ramat de Galaad, debo desistir. Y ellos respondieron, verso 6, sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Bueno, hay alguien que no está satisfecho con esa respuesta y es Josafat. Verso 7, pero Josafat dijo, ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Josafat dice, de hecho, ¿no tienes tú un profeta de verdad? ¿Acaso no hay nadie aquí de quien podemos tener una palabra digna de confianza? Él sabe, ve. Las escrituras en la pared, entiende que estos hombres se han vendido al rey. Él sabe esto. Así que el rey acá ofrece lo que para él es una solución no placentera. Y el rey de Israel dijo a Josafat, verso 8, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor. Pero lo aborrezco porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Hay varias cosas que quiero resaltar. Yo sé que usted lo ve, pero quiero resaltarlo. Acerca de su relación a Micaías. Me pregunto, ¿dónde está Elías? ¿Por qué no menciona a Elías? A lo mejor era que Elías estaba lejos en algún lugar y no disponible. Puede ser que él ya no estaba en la lista de este rey. Pero él dice, hay un hombre, Micaías. Primero, dése cuenta que el rey tiene una historia con este profeta. Él le conoce. Lo conoce por nombre, lo conoce por relación familiar. Este no es el único profeta con el cual acaba de tener una experiencia. Él ya ha recibido un mensaje de juicio. Después de permanecer a Ben-Hadad que fuera libre, después de que lo capturó, usted puede ver eso en el capítulo 20. Ese es de un profeta desconocido, un profeta que no conocemos. Y luego que mató a Nabat y le roba su viñar en el capítulo 21, él recibe un mensaje de juicio de Elías. En ambos casos, él recibe evidencia. Él da evidencia de que él cree el mensaje en un sentido, pero también va a continuar en su rebelión. Él está solemne y está arrepentido hasta un grado, pero él continúa en su rebelión de todos modos. Así que ha tenido mucha interacción con profetas y conoce a este profeta. Existe este hombre, Micaías, hijo de Imla. Y Acab había tomado una posición clara acerca de este hombre. Lo aborrece. No tenemos que dudar cuál es la actitud que él tiene hacia este hombre. Él lo aborrece y él es capaz de explicar por qué lo aborrece. Lo aborrece por su mensaje. Dice, todavía hay un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino solo lo malo. Como muchos, Acab no medía el mensaje del hombre si era cierto o falso. Pero lo medía si es que era favorable o no favorable. Puedo parar ahí por un momento y advertirnos a nosotros esta noche. Tenga cuidado cómo usted escucha. Tenga cuidado cómo usted escucha lo que escucha cuando se trata de la palabra de Dios. ¿Quiere usted la verdad? ¿O solo quiere usted lo que es favorable a usted? Lo que va de acuerdo a lo que usted quiere hacer, lo que va de acuerdo a lo que usted ya ha determinado hacer. A propósito, esto no solo es acerca de la predicación, sino que también en el ámbito de los consejos. Mujeres y hombres jóvenes, escuchen, tienen grandes decisiones que tienen que tomar en su vida. Y va, por ejemplo, a sus padres y le pide sabiduría a sus padres de la palabra de Dios. Y ahora le voy a preguntar, ¿quiere usted la verdad? ¿Va a medir usted el mensaje que les dan por qué tan cierto es o si es falso? ¿O va a medir su mensaje si es favorable a usted o no es favorable a lo que usted quiere hacer? Este hombre era el tipo de escuchador que medía el mensaje si le gustaba o no, si disfrutaba el mensaje o no, si estaba de acuerdo con el mensaje o no. La aborrezco, decía, porque tenía estas cosas negativas que decir acerca de mí, decía el rey. Este rey también reconoce a quién es fiel el profeta. Recuérdese lo que Josafat ha pedido. Él pidió un profeta de Jehová aquí. Y él dice, sí, yo conozco un hombre, dice el rey. Así que Micaías es identificado con Jehová claramente en la mente de Acab. Ahora nos movemos a una escena en el trono. A propósito, si usted toma notas esta noche, yo quiero que usted camine por cada una de estas cosas que he mencionado y tome notas de ellas. Es asombroso cómo el Espíritu Santo ha organizado este capítulo, porque cada uno de los pasos que tomamos van a ser repetidos. Cuando veamos la interacción de Micaías con Acab, usted tiene la petición, versos 5 al 6, la afirmación, un mensaje de afirmación, versos 6, tiene disatisfacción o falta de satisfacción con ese mensaje original, versos 7, la falta de satisfacción de Josafat, y luego tiene una solución odiada en el verso 8 y 9, y ahora, en versos 10, 9 y 10, tiene una escena delante del trono. Y luego el rey de Israel llamó a un oficial y dijo, tráeme pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en sus tronos. Estos eran tronos portables, tronos temporales. Ellos han tomado vestidos con sus mantos en la era de, a la entrada de la puerta de Samaria. Están a la entrada de la compuerta de Samaria, la compuerta de la ciudad, un lugar elevado, un lugar donde en el tiempo de la cosecha hubiera habido ahí una era. Así que es un lugar grande, es un lugar donde los negocios públicos se daban a cabo. Y ahora existe esta reunión para ver si van a ir a la guerra o no. Y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Así que tiene estos dos reyes sentados en sus tronos, irónicamente esperando un mensaje del rey en el cielo. ¿Iremos a la batalla o no? Usted tiene a todos estos profetas profetizando y existe esta atmósfera de que todo el mundo esté ocupado, una atmósfera celosa. Vea el verso 11, dice, de aquí es hijo de Kenan, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice el Señor. Él está profetizando en el nombre de Jehová. Así dice el Señor, dice, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos. Y tiene, él es teatro, usó métodos de teatro, no era inusual, y podemos pensar acerca de profetas legítimos que tenían una parábola en sus acciones y sus palabras. Pienso acerca de profetas que Dios les dijo que fueran a hacer algo para demostrar algunas verdades. Josías con Gomer, y piensa en el profeta Ezequiel y Jeremías, así que no está totalmente fuera del ámbito de la realidad o necesariamente. Era raro por sí mismo, pero este tipo tiene los cuernos de hierro que representan a los dos reyes unidos juntos, y todos los profetas profetizaban en el nombre de Jehová que iban a acornear a los arameos hasta acabarlos. Yo no sé esto, pero a lo mejor él pudo haber reclamado una autoridad bíblica, apelado a un verso como Deuteronomio 22:17 que profetiza acerca de José o habla de José y dice que va a ser un trono recién nacido y tiene los cuernos de un buey silvestre. Con ellos va a llevar a las personas hasta el final de las tierras, los 10,000 de los Efraín y los miles de Manasés. Y todos los profetas estaban de acuerdo con él. Había un consenso con esto. Verso 12, y todos los profetas profetizaban así, diciendo, sube a Ramat de Galaad y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey. Es en este momento en que Micaías llega, en el verso 13. Usted tiene una presión fuerte que se pone sobre un verdadero profeta. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. Micaías, ya tienes una reputación por ser un arruinador de fiestas y traes las nubes de la lluvia. No hagas que llueva sobre esta fiesta. Todos están de acuerdo en consenso y diciendo la misma cosa. Va a ser algo exitoso. Tú tienes que decir lo que todos los demás dicen. Y con esas palabras, el mensajero revela su ignorancia absoluta de que un verdadero profeta es y lo que un verdadero profeta de Dios podía hacer. Y también lo hizo Acab cuando caracteriza a Micaías como que está hablando palabras que van en contra de él de tal modo como que si esto fuera algo que el hombre decide hacer, que el profeta decide hacer, como que si él se puede inventar su propio mensaje, como que si él está predicando lo que él piensa y dice lo que él quiere decir. Este hombre tiene el mismo error en su mente cuando dice, ahora di lo que todos los demás dicen. Verso 14 dice, pero Micaías dijo, vive el Señor. Ese es un lenguaje de pacto, Vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Estoy atado por la palabra de Dios. Yo no puedo hacer con ella lo que yo quiero. Hace lo que ella hace, hace conmigo lo que ella quiere. Yo voy a decir lo que Dios dice. Así que usted puede llegar al verso 15 ahora y se mueve del encuentro de Acab con el profeta falso ahí a su encuentro con el verdadero profeta. Y estos siete pasos se repiten. Él empieza con una petición, verso 15, y cuando llegó al rey, le dijo, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debemos desistir? Ahí está la petición, la pregunta, ¿debemos ir o no? Así como en el primer encuentro que se sigue por la afirmación, así ahora usted tiene la afirmación aquí. Pero este es otro tipo de afirmación. Dese cuenta lo que Micaías dice, y él le respondió, sube y tendrás éxito, y el Señor la entregará en manos del rey. El rey inmediatamente no está satisfecho con eso. Cuando los profetas falsos profetizaron, Josafat no estaba satisfecho, y en este caso Acab no está satisfecho. ¿Pero por qué? Él no está satisfecho porque él entiende que Micaías está hablando sarcásticamente. Verso 16, el rey le dijo, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? ¿Qué le dice el verso 16? Ya leímos esto antes. Este no es su primer encuentro con este profeta. Tampoco es la primera vez en que el profeta ha tratado con el rey de una manera que va de acuerdo con la necedad de esta escena. Micaías está diciendo, escuche, si todo lo que usted quiere escuchar es lo que usted quiere escuchar, entonces déjeme decirle lo que usted quiere escuchar. Si la verdad es irrelevante para usted, entonces déjeme tratar el mensaje que voy a darle de una manera que reconoce que la verdad es irrelevante a usted. Para usted, estos profetas suyos son bufones. Estos profetas suyos están en tu planilla. Simplemente buscan tu favor para enriquecerse a sí mismos. Tú no estás interesado en la verdad, así que déjame decirte lo que tú quieres escuchar. De tal modo de que el rey obviamente sabía que este realmente no era su mensaje, y esta no es la primera vez en que lo ha hecho. Esa es la razón por la cual el rey le dice de nuevo, sigue poniendo a Micaías bajo juramento. Dime la verdad. A propósito de eso, por sí solo es irónico. Este es un rey que no quería escuchar la verdad. Ni siquiera quería llamar a este hombre al principio. Pero ahora que él está ahí, él quiere saber qué es lo que el hombre tiene que decir. ¿Cuál es tu mensaje para mí de parte del Señor? Así que ahora tenemos una solución odiada. Verso 17, en la forma de un verdadero mensaje. Y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen señor. que cada uno vuelva a su casa en paz. ¿Entendió eso? No hay más amo, ya no hay rey, no hay señor, y las ovejas están esparcidas y todas regresan a casa. El rey Acab inmediatamente reconoce el hecho de que esto no es positivo. Verso 18, el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? ¿Se da cuenta ahí? ¿Qué te dije? Y a propósito, ¿qué es lo que está haciendo el rey? Él está tratando el mensaje de este hombre como que si fuera una venganza personal de parte del profeta. Como que si la razón por la cual Miqueas dice lo que dice es porque él no, a él no le agrada el rey. ¿Acaso eso no es lo que sucede en nuestro mundo ahora? Caso tras caso tras caso. Que alguien pregunta, ¿qué es lo que Dios dice acerca de esto? Y usted les dice lo que Dios dice acerca de esto. Y lo tratan como que si es algún tipo de ataque personal. Como que si podemos inventarnos el mensaje. Como que si la razón por la cual la palabra de Dios dice lo que dice, o nosotros decimos que dice lo que dice, es para ser malos hacia ellos, o no ser bondadosos hacia ellos, o estar en contra de ellos de alguna manera. Una pareja se sienta delante de nosotros, podemos casarnos, y le dicen, podemos casarnos, uno es creyente y el otro no es creyente, y después de compartir el evangelio y no hay entendimiento de ser perdido, y les dice ustedes a ellos, yo no puedo hacer una ceremonia de matrimonio como esta, y se enojan y salen de la oficina enojados, como que si este es un ataque personal en contra de ellos. Solamente es un ejemplo, pero ¿cuántos ejemplos hay de personas que simplemente no quieren escuchar la verdad y por lo tanto tratan la verdad como que si fuera una opinión, y tratan la verdad como que si fuera un ataque personal? Esto es lo que el rey está haciendo. ¿Acaso no te dije que él iba a profetizar, que no iba a profetizar lo bueno acerca de mí, sino solo lo malo? Así que ahora tenemos una escena en el trono, otra vez. Verso 19. Respondió Micaías, por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo induciré. Y el Señor dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Aquí está la escena del trono que realmente importa. Usted tiene estos dos reyes sentados en tronos esperando una palabra. Aquí está la palabra del reino y del trono que empieza. ¿Qué importa? El trono del cielo. Quiero resaltar un par de cosas acerca de esta escena del trono. Primero, se nos recuerda de que el Señor reina desde el cielo y Él determina lo que sucede en la tierra. Lo que está sucediendo con Acab, lo que está a punto de suceder con Acab, es un resultado de lo que Dios ha determinado en el cielo. Algo está sucediendo en el cielo. Está dictaminando lo que está sucediendo en la tierra. Y amigos, esa es una palabra de comodidad a nosotros como el pueblo de Dios. Este mundo no está operando por sí solo. Hay reyes y gobernantes y presidentes y cabezas de Estado, pero el rey del cielo es el que está determinando lo que sucede en la tierra. También dése cuenta que el Señor está obrando, trayendo juicio sobre Acab. Lo que está sucediendo en el cielo y en este caso tiene que ver con juicio. Dios está obrando, trayendo juicio sobre este rey. Y el mensaje de los profetas falsos de Acab es un medio que Dios ha escogido usar para traer la destrucción de este hombre. Dios está, de hecho, obrando a través de los profetas falsos para traer la destrucción de este hombre. Es un medio que Dios ha escogido usar. ¿Cuántos de nosotros entendemos que las religiones falsas y las predicaciones falsas y las profecías falsas, de hecho, pueden ser medios que Dios usa para juzgar a las personas? No van a creer la verdad, por lo tanto creerán una mentira. Dios les permite, Dios con propósito y destino. Y ese ha sido su destino, que ellos crean una mentira, que sean traídos cara a cara con la mentira y creerla. Porque el verso 22, esto significa que Dios ha escogido y va a ser exitoso. Vas a inducirlo y tendrás éxito, ve y hazlo, dice el verso 22. ¿Nos damos cuenta, acaso no, de que este tipo de versos les trae problemas a las personas? A lo mejor le está causando problemas a usted ahorita. Dice, espera un momento. ¿Me está diciendo que Dios va a obrar a través de espíritus de mentira? ¿Dios va a permitir que este hombre sea traído a su destrucción? Al ser inducido a través de predicadores mentirosos y hay un espíritu que pide permiso de hacerlo y Dios dice, ve y hazlo. Así que entonces Dios realmente está siendo el autor de esto. Amigos, no sé, no, que su corazón no esté en problema. Porque entienda este hecho. Dios acaba de revelárselo todo a Acab. ¿Cierto? Dios es completamente transparente en esta situación. Acaba de recibir la historia de lo que está sucediendo en el cielo. No hay nada en lo cual está ignorante si simplemente escucha al mensajero de Dios. Se le está diciendo que los profetas son mentirosos. Se le está diciendo que espíritus demoníacos están obrando en sus predicaciones. Toda la historia ha sido puesta delante de él por Dios. Es como que si Dios simplemente está afirmando lo que Maquiaías acaba de hacer a través de su burla. No importa si a usted sabe toda la historia, porque la verdad es irrelevante a usted, rey Acab. Yo puedo decirte que se te está mintiendo y que son tus profetas. ¿Qué espíritu está obrando en sus bocas? Yo te puedo decir que todo va hacia tu destrucción. Y tú, aún así, no vas a escuchar. No hay nada oculto para este hombre. Dios no está engañando a nadie. Todo ha sido puesto delante de él para que él sepa y conozca la verdad. 6. Tiene una aseguranza fuerte. En el primer caso, con los profetas falsos, tiene una aseguranza fuerte de éxito. Ahora tiene una aseguranza concerniente al desastre. Verso 23, y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos profetas. Pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Vas a ir a Ramot de Galaad y tú vas a morir. Esa es la palabra de Dios. En el primer caso, usted tiene una presión fuerte puesta sobre el profeta de Dios. Ahora usted tiene persecución fuerte. Verso 24, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana. Este era el que representaba a todos los profetas falsos. Y él tenía sus cuernos y hacía todo ese show, ¿justo? Sin duda. Él se ofendió. Ha sido expuesto. Él está enojado. ¿Y qué es lo que hace? Él se acerca y golpeó a Micaías en la mejilla. Y dijo, ¿cómo es que el Espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? ¿Tú eres un profeta? Profetiza acerca de eso. ¿Qué está sucediendo aquí a propósito? Esto también es que este hombre está diciendo que él habla por el Espíritu de Dios, es lo que él está diciendo. Usted tiene el Espíritu de Dios hablando a través de mí. Ahora dime, si tú entiendes el hablar del Espíritu de Dios, ¿de dónde ha salido? Respondió Micaías, he aquí, tú lo verás aquel día en que entres a un aposento interior para esconderte. El rey de Israel dijo, toma a Micaías. Y devuélvelo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y di, así dice el rey. Micaías, escuché tu palabra. Ahora, aquí está mi palabra, dice acá. Yo escuché la palabra del rey del cielo de parte de ti. Esta es mi palabra. Si dice el rey, echad a este a la cárcel y alimentadlo con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva en paz. ¿Qué está diciendo el rey Acab? ¿Qué está diciendo, amigos? Yo no voy a morir. Yo no voy a ser destruido. Yo no voy a ser matado en la batalla. Vamos a ir a Ramot de Galaad y vamos a estar bien y voy a regresar. Y hasta que yo regrese en paz, tú vas a estar en la prisión, Micaías. Y vas a comer pan y agua hasta que yo regrese. Micaías dijo, sí, en verdad, vuelves en paz. El Señor lo ha hablado por mí. Y añadió, oíd pueblos todos. Recuérdese del verso 28, vamos a regresar al terminar esta noche. Si tú regresas en paz, el Señor lo ha hablado por mí. Y añadió. Así que el tema, verso 1 al 4, que tenía que ser resuelto, verso 5 al 28. Resuelto, perdón. 5 al 28, y luego tienes tus dos encuentros. Encuentro con los profetas falsos y el encuentro con el profeta verdadero. Cada uno siguiendo los mismos patrones para sacar esta distinción en nuestras mentes acerca de cómo estos dos tipos de predicadores obran y cómo estos dos tipos de predicaciones obran. Las dos respuestas a los predicadores y las predicaciones. Ahora, el verso 29 al 40, vemos que el tema se resuelve por juicio. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. ¿No le gusta eso? Yo no creo lo que ese hombre dijo, pero yo voy a ir disfrazado. A propósito, sabiendo que un rey puede ser el objeto del enfoque de una armada, asegúrese de usar tus ropas reales, le dijo a Josafat. Verso 31, pero el rey de Aram había ordenado a los 32 capitanes de sus carros, diciendo, no peleéis contra chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. Ben-Hadad el segundo, estas fueron sus instrucciones. Vamos a matar a Acab. Él va a ser nuestro enfoque. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, porque está vestido como un rey. Y se desviaron para pelear contra él, pero Josafat gritó. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Segunda de Crónicas 18 indica de que este clamor de Josafat fue al Señor, y el Señor le escuchó y el Señor los apartó del rey de Judá. Verso 34, y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. La armadura va hasta cierto lugar y la flecha le pegó justo en medio de donde había espacio en la armadura. La idea es que el tipo que disparó la flecha no tenía ninguna idea de que estaba disparándole al rey de Israel. Él estaba disparándole a un soldado. Y le golpea en el lugar exacto y trae la sentencia de Dios. Y esta es la razón por la cual es importante de que este tiro fue al azar. El verso 31, ¿quién decretó atrapar a Acab, el rey de Aram? Verso 33, a saber, claro. Verso 34, a saber, claro, que la muerte de Acab no puede ser explicada por el decreto del rey de Aram. Ellos no sabían a quién estaban atacando. La muerte de Acab es explicada por el decreto de el rey del cielo. Este hombre se disfrazó a sí mismo. Los otros soldados no saben quién es, pero lo atrapan. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios determinó que sucediera. Por lo tanto, él, Acab, le dijo a los que llevaban Le dijo, da vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día y el rey fue sosteniendo en su carro frente a los arameos y al atardecer murió la sangre de la herida corrida hasta el fondo del carro. A la puesta del sol pasó un grito por el ejército que decía, cada hombre a su ciudad y cada uno a su tierra. ¿Qué sucedió? Se esparcieron y se fueron a casa sin un pastor. Se fueron sin un gobernante, sin un líder, así como el profeta Micaías dijo que iba a suceder. Verso 37, murió pues el rey y fue llevado a Samaria. Y a propósito, así como el profeta que no fue nombrado dijo en el capítulo 20, y así como Elías dijo en el capítulo 21. Murió pues el rey y fue llevado a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Lavaron el carro junto al estanque de Samaria y los perros lamearon su sangre y ahí se bañaban las rameras conforme a la palabra que el Señor había hablado. Hay muchas teorías acerca de esta fuente y cómo se relacionan a las rameras. Si es mientras que se lavaban o dónde se lavaban, no hace diferencia. La imagen es esta. Esta ramera espiritual es asociada en su muerte con rameras verdaderas. Y cuando los reyes mueren, hay cosas que aún suceden. Maldad y pecado, que él fue un instigador de, un instrumento de Satanás de estos pecados. Cuando se trataba del reino del norte, un hombre malvado, los perros lamieron su sangre, dése cuenta, de acuerdo a la palabra del Señor que él había hablado. En 1 Reyes 21, yo quiero que vaya ahí, por favor, por un momento, 1 Reyes 21. Ve al verso 17. La palabra del Señor vino a Elías. Levántate y encuéntrate con Acab, rey de Israel. Está en la viñar de Naboth, que fue a tomar posesión, y le hablas diciendo, así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. También le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Naboth, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. La palabra de Dios se cumple. Así que en el capítulo final de la vida de este rey, ¿cuál es su legado? Él es un hombre que es malvado, sí, pero podemos ser más específicos. Él es un hombre que en muchas ocasiones desafió la palabra de Dios, desafió la predicación de la palabra de Dios, desafió a los mensajeros de esa palabra y fue destruido. Una vida puesta en contra de la palabra de Dios es una vida que termina en destrucción. El Espíritu Santo lo puso delante de nosotros en el capítulo final de su vida de tal modo que tenemos una lección que fluye de nuestros, a nuestros propios días. Hay dos tipos de predicadores en el mundo. Profetas falsos. ¿Qué ve usted acerca de ellos en este capítulo? Profetas falsos. Están en la mayoría. Son halagadores. Le dicen a las personas lo que esas personas quieren escuchar. Y lo hacen a propósito para enriquecerse a sí mismos. Lo hacen para avanzarse a sí mismos. Ellos pueden convencer, pueden hablar todos en un mismo espíritu, en una misma, y pueden ser muy teatrales, pero están en poder. Se les da poder a través de los demonios. Odian a los verdaderos profetas. Y son instrumentos del juicio de Dios. ¿Qué ve usted acerca de los profetas verdaderos? Los predicadores verdaderos están en la minoría. Son odiados. Hablan por el Rey del Cielo. Aquellos que no quieren escuchar verdad son fuentes de irritación. Muchas veces son usados por Dios para discernir a los que escuchan. Están dispuestos a sufrir por la verdad. Dios mismo les da poder. Pero no solamente tenemos dos tipos de predicadores en este capítulo, sino que tenemos dos tipos de escuchadores, porque usted tiene a Acab y a Josafat. el malvado, ellos no buscan la verdadera palabra de Dios. Encuentran que la palabra de Dios es ofensiva a sus personas. Ellos insultan a los predicadores de esa verdadera palabra y están en contra de ellos. Y aunque ellos pueden estar alarmados por lo que escuchan, se ofenden por lo que escuchan. Ellos retan lo que escuchan y actúan en rebelión en contra de lo que escuchan. Los justos desean conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y respetan a aquellos que predican la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando el rey dijo lo que dijo acerca de Micaías, que fue lo que Josafat dijo? No digas estas cosas, dijo Josafat, no digas eso. Lo odio porque él nunca profetiza lo bueno acerca de mí. Josafat le dijo que el rey no diga esto. Ellos creían lo que se les dice. Por lo tanto, deben de actuar en lo que escuchan. Josafat fue necio, ¿acaso no? Pedir a un hombre de Dios y Dios le otorgó uno, y luego escuchar la verdad, y luego él continúa en el mismo camino de todos modos y casi murió por eso. El último pensamiento, y con esto termino, es lo que Micaías dijo en el verso 28. Si tú regresas en paz, el Señor no ha hablado a través de mí. ¿Cómo sabemos quién tiene la verdad? Usted tiene 400 profetas diciendo que están hablando de Jehová, y luego tiene usted a un tipo que dice estar hablando por Jehová. Sus mensajes no están de acuerdo el uno con el otro. ¿Cómo sabe usted quién tiene la verdad? No se basa en con cuánta autoridad hablan, qué tan interesantes son. Estoy seguro de que Sedequías era muy interesante con esos cuernos. No es lo que ellos dicen. Sedequías decía que él estaba hablando la verdad. Micaías, la prueba de Micaías fue: esperemos y veamos. Marque esto, amigo. La palabra de Dios es vindicada a través del tiempo. Y es vindicada una y otra vez. Es una prueba lenta, pero es una prueba segura. Y por eso nos exhorto, no nos apartemos de las cosas que sabemos que es verdad, de la palabra de Dios. La cultura puede reírse de ella y reírse de usted. Pero al final y al cabo, la palabra de Dios va a ser probada cierta, una y otra vez. Y los mensajes que son creídos, que de hecho son mentiras inspiradas por demonios, van a guiar a las personas en un camino de destrucción. Usted espere y verá. Aférrese a la verdad. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre en el cielo, te damos gracias de que tú eres el Dios de la verdad, así como vimos de nuestro Salvador el domingo. Tú eres el santo, tú eres el verdadero. Y te damos gracias de que tú nos has hecho, a través de la misericordia y de la gracia, tú nos has hecho un pueblo de verdad, por la verdad, amando la verdad. Señor, tú describes a tu iglesia como el pilar y el soporte de la verdad en este mundo. En un mundo lleno de dos tipos de predicadores y dos tipos de personas que escuchan y dos tipos de resultados, ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que humildemente, pero con valentía, con amor, pero fielmente, hablan la verdad. Y ayúdanos a ser un pueblo que se aferra firme a la palabra hasta el final, sabiendo que tú vas a vindicar la verdad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.